En febrero de 2016 tendremos la cuarta elección municipal a nivel nacional.
Y la primera en que elegiremos también regidores.
Conéctese, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones, a través de Radio Universidad de Costa Rica.
Gracias por continuar en la sintonía de Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM. Conéctese, un programa del Tribunal Supremo de Elecciones que llega hasta ustedes todos los viernes de 8 a 9 de la mañana, en vivo. Y hoy tendremos el tema Controles en las Finanzas Partidarias a cargo de don Héctor Fernández y don Ronald Chacón. La conductora de la entrevista será en esta mañana Mariela Castro, del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Mariela.
Muy buenos días, Yanina. Muy buenos días a todos y todas las radioescuchas. Me complace muchísimo darle la bienvenida a este programa del día de hoy, en que hablaremos sobre el financiamiento de los partidos políticos y los controles, a don Héctor Fernández, quien es el director del Registro Electoral. Buenos días, don Héctor.
Buenos días, Mariela. Buenos días, Yanina. Es un gusto estar acá hoy.
Y nos acompaña también don Ronald Chacón, quien es el jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Buenos días, don Ronald.
Buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas.
Bueno, muchísimas gracias a dos queridos compañeros de trabajo, además, por acompañarnos hoy a hablar de un tema que realmente creo que es importante que la ciudadanía conozca, ¿verdad?, este tema del financiamiento. ¿Por qué debe haber financiamiento público? Podemos hablar un poquito de eso. ¿Por qué se da o cómo se maneja esto desde el Tribunal Supremo de Elecciones? Que hablemos un poquito de los controles y de los cambios que han habido al respecto. Pero bueno, no quiero extenderme, quiero cederle la palabra a ustedes. Y me gustaría que hablemos en primer lugar, bueno, de cuál es la importancia del financiamiento público hacia los partidos políticos, porque en Costa Rica existe un régimen mixto que permite también las donaciones, ¿verdad? Ahora podemos hablar que con qué características, pero me interesa sobre todo que le expliquemos a la gente, bueno, por qué tener un financiamiento público para las agrupaciones partidarias.
Bien, esto del financiamiento ha sido un tema, ha sido el tema en las últimas reformas electorales, por lo menos en las que yo he podido participar desde el año 94 hasta la última del 2009, ¿verdad? Es uno de los temas conflictivos a nivel legislativo, a la hora de ponerse de acuerdo, y sobre todo hay un principio yo creo que básico, ¿verdad? Recordemos que en nuestro país la única forma de aspirar a un cargo de elección popular es a través de un partido político, es decir, es el partido político el que tiene que postular. Entonces tienen un relevante interés público, como bien lo ha dicho el Tribunal Supremo de Elecciones. Y nuestro país también se ha fomentado, y así han habido múltiples resoluciones, no solo del Tribunal Supremo de Elecciones, sino también de la Sala Constitucional, sobre la importancia de ese derecho fundamental de la ciudadanía de asociarse en la formación de partidos políticos. Y bueno, el dinero es todo un tema, ¿verdad? A la hora, recordemos que un partido político en campaña requiere recursos. ¿Por qué requiere recursos? Porque requiere promocionar sus candidatos, requiere darse a conocer. Tiene que decirle a la ciudadanía por qué está aspirando a puestos de elección popular, cuál es su oferta, cuál es su ideología, qué es los programas que están. Y sobre todo, pues, no habría una competencia, o lo que pretende el financiamiento público es que por lo menos esas asociaciones voluntarias de ciudadanos que llegan a formar un partido político tengan una forma de sufragar esos gastos, tengan una forma de llevarle ese mensaje a la ciudadanía y de poder competir por puestos de elección popular. Entonces, para eso nuestra legislación ha venido cambiando desde la misma Constitución, cuando se establece, como bien lo decís vos, bajo un régimen mixto, es decir, no están prohibidas las donaciones privadas a los partidos políticos, pero sí se establece la obligación de que el Estado contribuya a sufragar esos gastos de los partidos en esta línea que hemos estado conversando. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Bueno, hemos venido con un sistema que al principio se crea con un sistema de reembolso, y ese sistema de reembolso implica que los partidos primero tienen que gastar de su dinero y después el Estado les reembolsa esas facturas previa comprobación de esos gastos. Lo que pasa es que hasta el año 91 funcionó también un adelanto de esa deuda política que le permitía a muchos de los partidos tener dinero antes. ¿Cuándo era ese antes? Pues cuando iban a entrar en campaña electoral, tener de dónde tomar recursos para promocionar sus candidatos. Esto, financiamiento adelantado, lo elimina la Sala en el año 91, al eliminarlo la sala en el año 91, no porque fuera inconstitucional per se ese financiamiento, sino por la forma de cómo se estaba distribuyendo. La sala dijo que no era equitativo porque se tomaba en cuenta para distribuirlo el resultado de la elección anterior, uh-huh, lo cual estaba dejando por fuera a los partidos nuevos, no tienen acceso a ese financiamiento adelantado, y a las agrupaciones que habiendo participado en la elección anterior no tuvieron derecho a deuda porque no hay un piso para tener ese derecho a la contribución del Estado, que es por lo menos un 4% de los votos válidamente emitidos, tiene que haber sacado el partido. Entonces tenemos un periodo desde el año 91 hasta el año 2009 que se crea el nuevo código electoral, donde no hay ninguna forma de financiamiento, uh-huh, adelantado para los partidos. Entonces empieza a depender del financiamiento privado para que los partidos, y se empiezan a dar ahí una serie de situaciones donde no era muy transparente quién estaba financiando a los partidos políticos, ¿verdad? Se intenta hacer una regulación en el año 96. No se logra un financiamiento adelantado, pero sí se logra por primera vez una norma que le da a los partidos la obligación de reportar quiénes son los que son sus contribuyentes, ¿verdad? Entonces, la obligación era presentar al tribunal periódicamente las listas de las personas que les están dando dinero, bajo la premisa de que los ciudadanos tienen derecho a conocer quiénes están detrás de esos fondos, porque siempre se crean intereses. El que da el dinero puede hacer que tenga un interés posterior, entonces que la ciudadanía tiene el derecho a saber quién está financiando. Pero esto no arregla ese oscurantismo que había, y llega a su máxima estas dudas y todas estas situaciones irregulares, pues llegan a su máximo en la elección del 2002, al punto que se crea una comisión investigadora en la Asamblea Legislativa, más o menos, que al 2004 incluso dictamina que sí han habido malos manejos, han habido sociedades o estructuras paralelas para el manejo de fondos, incluso que hasta se podían estar infiltrando en la política fondos que no eran costarricenses, ¿verdad? Uh-huh. De estados extranjeros o de organizaciones foráneas. Yo creo que este fue el caldo de cultivo para posibilitar las reformas que tenemos en el 2009, porque fue una necesidad, y ahí quedó evidenciado que es necesario transparentar de dónde, quién está financiando a los partidos. Desfilaron por la Asamblea Legislativa una serie de personas para tratar de llegar a esclarecer esos hechos, con una lamentable consecuencia en esa oportunidad. No habían normas que sancionaran esas conductas. En uh-huh. algunos casos estaban prohibidas y simple y sencillamente hubo un ámbito de impunidad. Bueno, como le digo, así es como se posibilita, que no fue fácil, ¿verdad? Fue una negociación muy dura, pero se llega a posibilitar las reformas del año 2009, donde, digamos, hay varios logros importantes. Uno es...
Sí, bueno, tal vez para explicarle a los radioescuchas que en el 2009 es cuando hay un parteaguas, porque tenemos una nueva legislación electoral. O sea, no solo hay una reforma al código electoral, sino que salimos casi con un código electoral nuevo, ¿verdad? Reformado en muchísimos aspectos, y uno de los más fundamentales es el tema de financiamiento partidario, ¿verdad? Ese parteaguas trae una serie de cambios, y ahí sí me gustaría que les contemos a los costarricenses. Ya usted nos ha hecho un recorrido por esta historia y esta época, desde el de financiamiento, ¿verdad?, de los partidos y las dificultades que ha venido o que venía manejando, y por qué llegamos a este cambio en el 2009 y en qué consiste, ¿verdad?
Bien, para ir, como les decía, continuando con la idea, en el 2009 se dan dos situaciones importantes. Número uno, el código establece como una necesidad la transparencia de las finanzas partidarias, donde ya no sí se dan, digámoslo así, tres ejes fundamentales de la reforma. Por un lado, una serie de normas de control, donde los partidos tienen la obligación de estar reportando quiénes son sus contribuyentes, no solo ya presentando los meros reportes periódicos, sino teniendo la obligación de que todos los dineros entren al partido. No pueden hacerse estas estructuras paralelas como para financiar a los candidatos, no, todo tiene que entrar al partido, tiene que entrar por una única cuenta. Los partidos, se le da al tribunal, que eso es importante. Antes el tribunal solo tenía participación a la hora de llevar esos reportes de contribución privada, pero la contribución pública, o sea, a la hora de liquidar gastos, era la Contraloría General de la República. Entonces ya se le da al tribunal un único ente. Eso lo creo que lo podrá explicar mejor Ronald ahora más tarde, como ya no ve solo la parte de financiamiento privado, sino la parte de financiamiento público. Y el tribunal tiene incluso, se les dan dientes, se le da músculo de control para incluso poder cuestionar si alguien tiene los recursos suficientes para emitir la donación que el partido está reportando. Es decir, uh-huh. podemos podemos hacer estudios de solvencia. Entonces, por un lado se da esta gama de obligaciones de los partidos de transparencia que está aderezada por dos aspectos muy importantes. Por un lado, por todo el conjunto de potestades y facultades que se le están dando al tribunal como órgano de control, y la otra pata de ese banco importantísima son normas sancionatorias. Normas sancionatorias que, si los partidos no cumplen, el tribunal controla, y si en el control se establece que el partido está violentando alguna norma, porque hay una sanción que va aparejada a eso.
Sanciones que no existían.
Sanciones que no estaban bien reguladas en el pasado y que ahora sí hay toda una gama, no solo por primera vez, de faltas electorales, que son la posibilidad de que el mismo tribunal en sede administrativa sancione. ¿Cómo? A través de multas, que eso no existía, eso es novedoso. Y siempre una gama de delitos, ¿verdad? Que ahí ya no los partidos, sino sus personeros o quien esté actuando en esos tipos penales pueden incurrir en esa responsabilidad. Yo creo que eso es importante, y también se vuelve a hacer un intento, no como el tribunal hubiera querido, de volver a restablecer la deuda política adelantada, pero sí por lo menos es un paso, que se establece un 15% ese adelanto, para que los costarricenses puedan tener una idea. Anteriormente el adelanto representaba más o menos el 60% de la deuda política. Uh-huh. En este momento representa un 15%. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, que el partido que logre hacerlo, por ejemplo, en la última elección andaba un poco más de 200 millones de colones, ¿verdad, Ronald? El adelanto de esa deuda, versus un partido que liquidó al final y logró demostrar gastos por más de 5 mil millones de colones, el que más demostró. Entonces, si usted compara antes de la campaña, que es cuando ocupa recursos, solo le damos 200 del dinero del Estado, para completar esos 5 mil, la mayor cantidad la tuvo que conseguir en el mercado financiero privado, a través de donaciones, a través de préstamos, colocación de bono. Eso sigue siendo un foco de riesgo, ¿verdad? Y uh-huh. Ahí tenemos que nosotros afinar mucho la mirada y tener muy claro las facultades de control, correcto, porque siempre hay una alta dependencia del dinero de origen privado para el momento donde los partidos ocupan más recursos, que es antes de la campaña. Y es algo que el tribunal en su momento, como te digo, propuso que el adelanto fuera más amplio, pero bueno, todavía es un paso que creo que en un futuro habrá que discutir.
Don Ronald, y sobre ese cambio, porque efectivamente, bueno, es en el 2009 y con el nuevo Código Electoral que justamente se le da ese músculo al tribunal, pero además todo el tema de financiamiento se mueve al tribunal, ¿verdad? Que previamente se hacía desde la Contraloría General de la República. ¿Cuál ha sido ese cambio? ¿En qué ha consistido, además de eso que nos ha contado don Héctor, digamos en mecanismos, en formas, ¿verdad? Eso me gustaría que le contemos un poquito a los radioescuchas.
Muchas gracias, María. En palabras llanas, yo creo que si hay un gran logro del nuevo Código Electoral es lo referente a la fiscalización integral de ingresos y gastos. Anteriormente estábamos en una situación en la que la Contraloría General revisaba gastos sin tomar en cuenta los ingresos de los partidos políticos, y de igual manera, como incluso señalaba Héctor, al Tribunal Supremo de Elecciones se le reportaban sin más algunas contribuciones presentadas por las agrupaciones políticas. Pero al no poder tener las dos mitades de la naranja, no podíamos visualizar si nos estaban mostrando la información completa los partidos políticos. En este sentido, creo que el control y las herramientas de fiscalización que vienen a representar el verdadero avance está dado principalmente por la posibilidad de generar, y ahora de llevar a cabo por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, auditorías. Auditorías en las que es importante hacer notar que el objetivo principal es lograr el fortalecimiento del control interno en los partidos políticos. Teniendo un mejor nivel de control interno, está claro que tenemos mayores niveles de transparencia, y si tenemos mayores niveles de transparencia, tenemos necesariamente mayores niveles de confianza popular en la política, y esto es evidentemente fundamental para nuestra democracia. De igual manera, existe la posibilidad, o más bien se establece la obligación para los partidos políticos de presentar trimestralmente en época no electoral y mensualmente en época electoral sus estados financieros. Esto permite llevar a cabo un monitoreo de su gestión financiera. Y además, al ciudadano se le abre la gran posibilidad de la presentación de denuncias, o en su defecto, el hecho de que el órgano técnico en el Tribunal Supremo de Elecciones llegue a establecer alguna investigación de oficio a manera de estudio especial. Sin duda alguna, hay un asunto que viene a tener particular peso, y es el hecho de que, igual como lo señaló Héctor, en materia de contribuciones, surge la facultad de desarrollar estudios de solvencia económica. Toda esta situación creo que nos ubica en un nivel de transparencia muchísimo, muchísimo mayor de aquel, absolutamente opaco sistema de financiamiento que regía antes del año 2009. Importante, sí, hacer notar que cuando hablamos de control y de fiscalización en términos de fortalecer las estructuras de los partidos políticos. No hablamos de control y de fiscalización en términos de persecución a los partidos políticos, tema que me parece policial, fundamental. Digamos. Para nada. Y esto lo demuestra la labor de acompañamiento que desarrolló el órgano técnico del Tribunal Supremo de Elecciones y que seguirá desarrollando con los partidos políticos, la capacitación que desarrolla el IFED de manera incesante. Está claro que la conjunción de estas acciones más otras tantas que es de gran valía que desarrolla el Tribunal Supremo de Elecciones permiten contar pues con partidos más sólidos. No me cabe duda que se han subido peldaños significativos en materia de control. Los partidos han interiorizado dentro de sus estructuras la importancia de esto, y a ver, tenemos creo que resultados más transparentes en lo que corresponde a los gastos electorales e ingresos electorales.
Muchas gracias, Ronald. Bueno, este tema está muy interesante. Creo que podemos venir a hablar en un segundo bloque sobre justamente esta relación con los partidos. ¿Cómo ha sido a partir de este cambio en 2009? Porque ya llevamos una cantidad de años que nos permiten evaluar y ver qué se ha trabajado al respecto.
Nos encontramos en Conectes el día de hoy con el tema de controles en las finanzas partidarias, acompañados de don Héctor Fernández, director del Registro Electoral, y don Ronald Chacón, jefe de financiamiento partidario del Tribunal Supremo de Elecciones. En este momento vamos a escuchar la sección Desde Adentro, que nos resume aún más lo que es el financiamiento estatal en Costa Rica.
Conectes se presenta su cápsula.
Desde Adentro.
Hoy conoceremos más sobre el régimen económico de los partidos políticos desde adentro.
¿Sabía usted que Costa Rica fue el segundo país en América Latina en introducir el financiamiento público de los partidos políticos?
Es a partir de la reforma del artículo 96 de la Constitución Política que se previó que el Estado reembolsara los gastos en que incurrieran los partidos políticos luego de celebrados los respectivos comicios.
Tenga presente que el tema de financiamiento partidario está regulado en el artículo 96 de la Constitución Política y en el Código Electoral.
Las disposiciones establecidas en el Código Electoral relativas al régimen económico de los partidos políticos se interpretarán y aplicarán con apego a los principios de legalidad, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, responsabilidad y autodeterminación de las agrupaciones políticas.
Cada partido llevará su contabilidad actualizada y los comprobantes de gastos ordenados conforme al reglamento que dicta el Tribunal Supremo de Elecciones para registrar las operaciones y los gastos en que incurran.
¿Sabía usted que la tesorería de cada partido político tiene la obligación de gestionar ante el Tribunal Supremo de Elecciones el visado de todos los libros de control contable que la agrupación tenga?
Estos libros estarán a disposición y sujetos a revisión cuando así lo requiera el TSE. Los partidos políticos deben remitir de manera trimestral un reporte de los estados financieros y de las contribuciones al órgano electoral.
Los gastos que pueden justificar los partidos políticos para obtener la contribución estatal son los generados por su participación en el proceso electoral a partir de la convocatoria y hasta 45 días naturales luego de celebrada la elección. Además, en época no electoral, podrán liquidar los gastos destinados a las actividades permanentes de capacitación y organización política.
Conecte se presentó
Desde Adentro.
el agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno Enos, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga, por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. Gobierno de la República, Comisión Nacional de Emergencias y Acueductos y Alcantarillados.
El 7 de febrero de 2016 tendremos elecciones en todo el país.
Y estamos todos a tiempo de proponer, elegir y exigir la mejor opción.
Conéctese con las necesidades de su comunidad y desde ya conozca los representantes que podrían llegar a su gobierno.
Usted está en sintonía de Radio Universidad de Costa Rica a través de 96.7 FM. En el programa Conéctese, una producción del Tribunal Supremo de Elecciones que llega a ustedes todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Pueden participar con consultas, comentarios o preguntas a través de las redes sociales del Tribunal Supremo de Elecciones y de Radio Universidad de Costa Rica, o también puede llamar a la línea 2234-3233. En esta mañana tenemos a don Héctor Fernández, director del Registro Electoral, y a don Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento Partidario, ambos del Tribunal Supremo de Elecciones, quienes están conversando sobre el tema de controles en las finanzas partidarias. Con ustedes, Mariela Castro, del IFET.
Gracias, Yanina. Hablábamos en el bloque anterior un poco de la historia del financiamiento, más bien de los controles sobre este financiamiento y cómo esto ha cambiado, cómo en 2009 hay un parteaguas importante, no solo institucional, ¿verdad?, que es este movimiento desde la Contraloría hacia el Tribunal Supremo de Elecciones, también una serie de mecanismos, y eso es en lo que quiero que nos adentremos con los partidos políticos. Tal vez, don Héctor, me gustaría que usted, que maneja esta parte más histórica, nos cuente, bueno, cuál ha sido o cuál fue el papel de los partidos políticos o sus reacciones y demás ante estos cambios, ¿verdad? Porque fueron bastante amplios y transformadores a partir de 2009 en el tema del control partidario. Y don Ronald, que nos hable un poquito de estos mecanismos, ¿verdad?, y de esta relación con los partidos políticos. ¿Cuáles han sido, o cómo calificarían ustedes, si se puede decir así, esta relación que ha habido con los partidos políticos desde 2009 a partir de este control diferenciado y con más músculo, como le hemos dicho?
Sí, muy importante, Mariela, el tema, porque yo creo que estamos apenas empezando en esto, ¿verdad? O sea, recordemos que la primera liquidación que presentan los partidos políticos con las nuevas reglas es para las elecciones del 2010, hace apenas 5 años. Y por partidos políticos tenemos que ser amplios, o sea, no tenemos solo una clase de partidos en el país, tenemos partidos en 3 categorías, por decirlo así, en 3 escalas, dice el código, que es a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel cantonal. Sobre todo estos últimos ha venido dándose un crecimiento importante en las últimas elecciones. A la fecha tenemos 71 partidos inscritos, la mayoría son cantonales. Si comparamos por los inscritos para la pasada elección de 2014, hace apenas 2 años, eran 56. Y la tónica es ir creciendo. Como les decía ahora, es un interés no solo del tribunal, sino creo que de nuestro Estado de Derecho, dar las mayores facilidades para que todos aquellos ciudadanos que quieran formar un partido político lo puedan hacer. Y en esto el código también electoral vino a suavizar, por decirlo así, a poner menos gravosos los requisitos para formar partidos. Uno de los mayores aspectos que lo facilita también es una resolución de la sala, donde ya no es obligatorio arrancar los partidos a partir de asambleas distritales. Pero sí hemos visto, yo creo que también desde el IFET ha sido esta experiencia, que es necesario que todas esas personas que quieren formar un partido político sepan también las obligaciones que están adquiriendo, porque no son solo derechos, sino también un cúmulo de deberes, sobre todo y en especial en materia de financiamiento partidario. Uh-huh. Anteriormente los partidos solo tenían que presentarnos una liquidación cada 4 años. a partir del año 96, lo que presentaban era un mero reporte, que no teníamos en el tribunal ningún tipo de herramienta o forma de fiscalizar, sino nada más recibir, y eso era cumplir con la obligación de quienes son sus donantes. ¿Qué revisábamos en ese momento? Bueno, en ese momento había un tope para las donaciones privadas. Revisábamos que nadie se pasara de ese tope, ¿verdad? Hasta ahí. Pero con el nuevo código se da una serie de obligaciones, ¿verdad? Ya el tesorero, como tal, quien asume el cargo de tesorero de un partido, está asumiendo una serie de obligaciones que lo pueden llevar incluso a la cárcel si no las cumple, ¿verdad? Es el principal responsable de todo el financiamiento partidario. Ya no solo tienen que estarnos reportando mes a mes o cada tres meses fuera de época electoral sus contribuyentes, sino también sus estados financieros debidamente auditados, ¿verdad? Y eso nos permite ir haciendo un récord periódicamente y después contrastarlo con las liquidaciones. Bueno, si el partido dice mes a mes cuánto es el dinero que le está quedando en caja, es decir, nosotros vamos a saber en algún momento cuánto es lo que puede el partido gastar. O sea, todo eso, como un sistema, cualquier sistema de contabilidad puede dar. Pero también a partir del código del 2009 se abre una nueva posibilidad de liquidar, y es que ya no son solo gastos electorales que se liquidan después de un proceso electoral, sino que a partir de esa misma bolsa el partido va a decir qué porcentaje de esos, de esa contribución del Estado va a destinar a sus gastos permanentes, dos categorías de gastos permanentes, de organización y de capacitación. Puede ser un 5%, un 10%, hay partidos que tienen un 40% o más, lo que el partido decida. Pero entonces el tribunal lo que hace, o nosotros lo que hacemos es, ese porcentaje lo apartamos, lo vamos a meter en una reserva para este tipo de gastos, reserva que los partidos en época no electoral van a estar pudiendo presentar liquidaciones trimestrales. Entonces ya es, con esto lo que te quiero decir es que es una relación más permanente, ya no es una vez cada cuatro años como era antes, sino primero cada tres meses estamos recibiendo y tramitando liquidaciones. Cada tres meses fuera de época electoral y cada mes en época electoral estamos revisando estados financieros, estamos revisando que se cumplan adecuadamente y también omisiones, es decir, tenemos ya cuáles son todos los partidos inscritos, quiénes tienen que cumplir esa obligación, y los que no la cumplen, pues tenemos el deber de estarlo dando. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido experimentando? De todo, ¿verdad? Pero muchos casos positivos en el sentido de partidos que sus primeras liquidaciones trimestrales prácticamente todo se les rechazaba por formalidades o por no tener una claridad contable a la hora de presentarlos. Bueno, ya muchas de estas organizaciones han venido perfeccionándose, se han venido mejorando esas liquidaciones al punto que ya ahora son porcentajes altos de lo que se les está pudiendo liquidar en gastos de organización, que es lo que más han liquidado. Eso nos ha obligado a estar haciendo una comunicación constante con los partidos, como bien lo decía a Ronald ahora, por dos vías. Una es a través de capacitación, y con gusto hemos visto un cambio importante, o sea, un interés de los partidos. Te puedo decir que hace 5 o 6 años o más convocábamos una capacitación a partidos políticos y venían sobre todo aquellos partidos nuevos o partidos pequeños, pero los tradicionales muchas veces, o los nacionales, para decirlo bien, eran muy pocos los que participaban. Entonces eran capacitaciones donde teníamos, yéndonos bien, 10, 15 personas. Ahora citamos una capacitación en materia de financiamiento y nos llegan 50 personas, 60 personas. Y todos de verdad los que tienen a cargo estas obligaciones, porque de verdad son obligaciones que les pueden traer consecuencias. Sí,
los tesoreros, los contadores.
Claro, los contadores. Partidos. Y eso nos ha dado la oportunidad de tener mucha interacción con ellos. Y también hemos querido, también desde el año 2010, para nosotros fue un pendiente, como bien lo decía Ronald ahora, es decir, bueno, en el año 2010... estábamos apenas formando, el tribunal no tenía ningún departamento, ninguna oficina dedicada a esta materia financiera o contable, ni la única oficina de auditoría era la auditoría interna. Entonces, a partir de funcionarios que están ahora y que trabajaban, y que se trajeron su experiencia a la Contraloría General de la República, pero además reclutando muchos compañeros que trabajaban en otras áreas de la institución, pero que sí tenían el perfil académico adecuado, empezamos a formar poco a poco. Obviamente para el 2010 no teníamos un equipo experimentado, o sea, no tuvimos la oportunidad tampoco de ir a hacer un acompañamiento previo. Estábamos esperando las liquidaciones y ver cómo podíamos empezar a hacer cumplir eso. Ya para el 2014 ya teníamos más experiencia, ya habíamos pasado no solo el proceso de liquidación de gastos electorales, sino varios procesos de liquidación de gastos permanentes. Habíamos tramitado denuncias, habíamos hecho auditorías. Entonces, queríamos hacer una labor más preventiva, más de acompañamiento, no ir al correctivo, sino al decirle al partido en el momento, en caliente, cuando están registrando estos gastos, porque permíteme hacer aquí un paréntesis. Uh-huh. Eso es algo que hemos aprendido nosotros, esto es una retroalimentación de los dos lados. Nosotros hemos aprendido que un partido muy de esos a nivel nacional que tenga representación en todos o la mayoría de cantones de este país es una organización muy compleja y que se hace muy compleja para los dirigentes aquí a nivel nacional controlar esto, que en una época, o sea, estamos hablando de 4 meses de campaña, manejan una cantidad importante de recursos. Entonces, aplicar controles en ese momento donde está entrando dinero, donde se están haciendo gastos todos los días y gastos importantes, no es sencillo para ellos tampoco.
Claro, en algo tan simple como cómo deberían venir las facturas, tienen que saber la misma información en Upala, en Cotobruz, ¿verdad? Y eso se torna complejo.
Y de ahí la importancia que ellas conozcan la normativa. Te voy a poner un ejemplo de un dirigente que hacemos el estudio de solvencia, empezamos a decir, mire, es que fulanito tal, de lo que vimos, o sea, de lo que reporta Tributación Directa, de lo que le reporta la Caja, jamás va a poder donar 20 millones de colones. Entonces ya nos da la explicación el partido. Mire, es cierto, lo que pasa es que él ha sido siempre un dirigente de esa zona. ¿Y qué es lo que hace él? Él sabe a quién, qué puertas tocar, y ahí las personas les donan cada uno un poquito. Cuando él junta todos esos poquitos, fue donde hizo el depósito. Le digo, está bien, es cuestión de transparentarlo. Pero, ¿qué es lo que dice la ley? Usted tiene que reglamentarlo. Él tiene que andar con un blog de recibos, por ejemplo, sí, y a cada persona que le dona 1,000 colones, 10,000 colones, recibí de fulanito. Es simplemente eso. Eso es lo que quiere la ley, transparentar. Uh-huh. Y yo creo que eso es algo, ya para cerrar, es uno de los principales logros que ha tenido la legislación, que esto está al acceso de cualquier interesado. Entonces, sí, ha sido la liquidación del 2010 para acá, han sido muy expuestas también mediáticamente. ¿Por qué? Bueno, porque inmediatamente estamos subiendo a la página web todos los mismos reportes que nos suben los partidos. Estamos subiendo a la página web quiénes son los contribuyentes que nos están reportando los partidos. Es, y así lo ha dicho el tribunal vía resolución, todos los documentos que anexan los partidos a las liquidaciones son de acceso público. Cualquier periodista, por decirlo así, cualquier investigador, cualquier académico, si nos pide, le damos el espacio, le damos los documentos, los cientos de ampos que quiera, para que él revise una a una todas las facturas. Y eso es lo que los partidos tienen que saber. Esto es del escrutinio público. Y si alguna persona dice, mire, yo aparezco ahí como proveedor de un partido, yo aparezco como donante y yo nunca he donado o nunca le he prestado un servicio a un partido, ahí es donde empezamos a ver problemas. Y ahí, eso es lo que hemos querido ser conscientes con los partidos, que aquí el kit del asunto es, como decía Ronald, no es andar de policía, el kit del asunto es hacer las cosas de forma tal de que se puedan explicar, de que se puedan dar cuenta relevante y cualquier persona pueda saber quién está dando el dinero a los partidos. Y creo que eso ha sido de los mayores logros de la legislación, es que poco a poco hemos logrado transparentar eso. Y creo que, no hemos hecho la medición, pero creo que, eso es mi fe, del 2010 al 2014 vamos a bajar la incidencia de investigaciones por irregularidades. Creo que, independientemente que sean dolosas o por negligencia o culposas, no. Creo que hemos avanzado. Creo que hemos avanzado en el hecho de que son menos situaciones irregulares que vamos a haber advertido en las liquidaciones de 2014 de las que advertimos en el 2010, muchas por desconocimiento, creo que la mayoría.
Bueno, don Ronald, y eso que nos cuenta don Héctor, que es fundamental, ¿verdad?, todo ese proceso. A mí sí me gustaría que usted también le cuente un poco a los radioescuchas sobre ese tema de cercanía y disponibilidad que tienen ustedes constantemente con los partidos. Y acá yo sí me voy a permitir un paréntesis, porque es algo que yo noto. O sea, yo también soy funcionaria en el Tribunal Supremo de Elecciones, no en esta área. El tema de financiamiento, si bien lo conozco, porque por ser justamente funcionaria del tribunal, no es en lo que yo estoy involucrada, sí veo esa relación constante a través también mucho del IFET con los partidos políticos, pero también en los últimos años ese acompañamiento directo con cada uno de los partidos individualizadamente, y sí me gustaría que retomemos eso.
Gracias, Mariela. Aquí creo que definitivamente se abrió un espacio de crecimiento, definitivamente, para y creo que en las dos direcciones, me parece. Quisiera hacer un pequeño, plantear un contexto de lo que creo yo existía antes del año 2009, antes del nuevo Código Electoral. Básicamente, ¿qué teníamos? Un periodo de revisión de liquidaciones de gastos por parte de la Contraloría General de la República que alcanzaba los 21 meses. Hoy estamos ante un escenario de revisión de 9 meses. Se ha reducido a raíz de la situación nueva del código de las herramientas que permite el código electoral actual en prácticamente un año, 12 meses menos lo que se tarda esa revisión, algo nada despreciable. Hay otra situación. Hasta la revisión de liquidaciones correspondiente al año 2006, repito, igual previo a la entrada en vigencia del nuevo código, teníamos un reconocimiento de gastos que venía en picada, claramente en picada, llegando en algún momento a niveles que incluso se acercaban al 75% o incluso 56%, me dicen por acá, incluso lo que se estaba reconociendo. Porque además, también parte del contexto, no había un canal natural de cercanía y de capacitación para los partidos políticos en aquel momento. Sumo el hecho también de que en ese contexto que describo había una revisión de escritorio. Prácticamente era lo que el documento me decía y nada más. En general, ¿qué podría decir yo acá en resumen? Había una serie de potencialidades que, en razón del marco normativo que regía en ese momento, no estaban siendo aprovechadas. Y, obviamente, esto hacía un flaco favor a la democracia costarricense. Surge, en el 2009, a partir del Código Electoral, un nuevo paradigma fiscalizador. Y me parece que acá, evidentemente, estamos hablando de la elección del 2010, como bien lo señala Héctor, vienen las primeras liquidaciones de gastos, todavía no han entrado, no ha habido tiempo, por supuesto, el proceso de estudios de auditoría o análisis financiero con la robustez que hoy presenta, y nos encontramos, digamos, en aquel momento en una situación de transición, en una fase de transición, en la que ciertamente los partidos políticos probablemente arrastraban algún una serie de costumbres de una situación no controlada, por, repito, en razón de las normas que regían en esa oportunidad. Esa situación de transición de repente empieza a generar el surgimiento de hechos que fueron investigados y que incluso fueron motivo de denuncia por parte del Tribunal Supremo ante la Fiscalía General de la República y que me atrevo a señalar a partir de la experiencia, pues tensaron en alguna medida la relación entre los partidos políticos y el Tribunal Supremo de Elecciones. No obstante eso, creo que a partir de aquí, ahora sí, de una manera, y para responder a una de tus preguntas, que básicamente versaba acerca de cómo calificaría la relación actual entre los partidos políticos y el Tribunal Supremo de Elecciones, me refiero específicamente en el tema de financiamiento, claro está, yo diría categóricamente de positiva. Ha habido, y bien lo señala Héctor, un crecimiento que se muestra con datos precisos. Los asuntos que hoy se investigan se han reducido significativamente. La cuantía se ha reducido significativamente. Y la mayoría de los partidos políticos muestran un mayor apego a la norma en lo que es presentaciones de liquidaciones de gastos y en lo que tiene que ver con la presentación de informes y publicación de información financiera en medios de prensa escrita, incluso como corresponde y lo prevé la normativa electoral. De esta manera, repito, es que sostengo con hechos concretos el por qué señalo de positiva esa relación. Cita usted un punto fundamental, la cercanía que se tiene con el partido político. Esta función de fiscalización, pero entendida desde la perspectiva de asesoría en un primer momento, previo al ejercicio del control y de la fiscalización, viene a robustecer en gran medida el quehacer de los partidos políticos en su gestión financiera y en lo que tiene que ver en particular con la preparación de liquidaciones de gastos y con la preparación de la información correspondiente a estados financieros. Todo esto que nos permite conciliar datos, nos permite arribar a conclusiones respecto de esos estados financieros y creo que nos permite decirle hoy a la ciudadanía costarricense que los partidos políticos muestran en su mayoría mayores niveles de transparencia.
Nos encontramos en Conéctese con don Ronald Chacón, jefe de financiamiento, y don Héctor Fernández, director del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a escuchar ahora la sección que el Instituto de Formación y Estudios en Democracia ha preparado para ustedes.
Conéctese presenta IFET Informa.
En esta ocasión hablaremos sobre financiamiento de partidos políticos. En Costa Rica existe un régimen mixto de financiamiento partidario. Esto quiere decir que los patrimonios de los partidos políticos provienen tanto de la contribución estatal como de las contribuciones privadas de sus simpatizantes.
Estos recursos privados deben provenir de una persona física nacional que realice una actividad económica lícita.
El artículo 96 de la Constitución Política establece que la contribución estatal es un reembolso postelectoral de los gastos en que haya incurrido un partido político.
Para determinar el aporte estatal para las elecciones municipales, 12 meses antes de que se celebren los comicios, el Tribunal Supremo de Elecciones fija el monto total que corresponde a la contribución del Estado.
Para hacer ese cálculo, se toma como base el Producto Interno Bruto a precios de mercado, según certifique el Banco Central de Costa Rica.
El Código Electoral, en su artículo 91, establece que el Estado contribuirá con un 0.03% del PIB para cubrir los gastos en que incurran las agrupaciones en los procesos electorales municipales.
Según la legislación electoral, en las elecciones municipales, a diferencia de las presidenciales, no existe el financiamiento anticipado. Además, no se puede hacer uso de certificados de cesión.
La ley se autoriza fuentes de financiamiento crediticias y donaciones que deberán ser depositadas en una cuenta corriente única de cada partido político.
Tan pronto el Tribunal Supremo de Elecciones haga la declaratoria de elección de los nuevos cargos municipales, realizará el cálculo de lo que corresponde a cada partido por distribución del aporte estatal.
Según la ley, el Estado contribuirá a financiar a los partidos políticos que hayan participado y que alcancen al menos un 4% de los votos válidamente emitidos en el cantón respectivo para la elección de alcalde o de regidor, o que elijan por lo menos un regidor o una regidora.
Para recibir el aporte del Estado, los partidos políticos deberán comprobar los gastos de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral.
Cada partido debe presentar su liquidación de gastos dentro de los 45 días hábiles siguientes a la declaratoria de elección, con los respectivos comprobantes.
El Código Electoral de 2009 unificó el control de la revisión de las liquidaciones de gastos en manos del Tribunal Supremo de Elecciones. Con esto se abrió la posibilidad de una fiscalización integral de las finanzas partidarias.
Si usted desea más información, puede ingresar al sitio web www.tse.go.cr y descargar el reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos.
Conéctese presentó IFET Informa.
Todas somos mujeres, la de la ciudad, la del campo, con los mismos derechos, tanto la joven como la adulta, la profesional como el ama de casa. Somos iguales en la diversidad, por eso en el INAMU tenemos sedes regionales donde sabemos lo que vos como mujer necesitas. Capacitación, liderazgo, promoción de tus derechos, empresariedad y más. Vení al INAMU y descubrí lo cerca que estamos. Sumate, es tiempo de igualdad. Un mensaje del INAMU.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por Internet.
Conéctese. Busque el link en el sitio web www.tse.go.cr. A escasos minutos de concluir esta edición número 19 del programa Conéctese, les recuerdo que usted puede descargar el audio de este programa en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones en prensa multimedia, así como las 18 ediciones anteriores. Con ustedes, Mariela Castro, ya en la recta final de esta entrevista.
Gracias, Yanina. Bueno, hemos venido conversando sobre temas muy interesantes, don Héctor, don Ronald. Sí me gustaría que para hacer un cierre me cuenten A ver, ¿dónde ven ustedes los mayores retos en el tema de financiamiento partidario, tanto desde la institucionalidad, o sea, desde el Tribunal Supremo de Elecciones, como desde los partidos políticos? Les cedo la palabra ya para que nos vayamos despidiendo.
Gracias, Mariela. Sí, muy rápido. En cuanto a retos, todavía hay muchos en materia de financiamiento, y unos pasan también por reforma legal. Es decir, es un hecho que todavía tenemos que tener una mayor equidad en el reparto de esa bolsa, en el reparto de esa deuda política, que a su vez va a ser consustancial con una mayor equidad en la competencia, en las condiciones de competencias. Pero eso es un tema aparte, para otro programa, porque eso requiere ya de reforma constitucional, cuidado si no constitucional también, y reforma legal. Pero en cuanto a los retos que nosotros queremos con las reglas que tenemos vigentes en este momento, y es que creo que pasa por tratar de todavía bajar muchísimo más los tiempos en que estamos revisando las liquidaciones. A los partidos les surge el dinero. Todavía 9 meses, aunque lo hemos bajado 9-10 meses, es mucho. Sabemos que son partidos ahora que tienen más nivel de deudas que hace tiempo, porque requieren más de dinero financiado. Cada vez sus contribuyentes privados se están reduciendo. Pero eso no pasa solo por nosotros, no pasa solo por las herramientas que podamos desarrollar, sino también pasa por esa capacitación y por ese acompañamiento, y que los partidos entiendan una cosa básica. Entre mejor ordenadas vengan las liquidaciones, entre más claridad tengamos en el uso, en la liquidación, en la comprobación de estos gastos, más rápido vamos a salir de eso, ¿verdad? En la medida en que con una revisión aleatoria, como dice la ley, podamos decir si está todo bien, es más rápido, ya lo vamos a reducir ostensiblemente. Lo que pasa es que de los 9 partidos, me corrige Ronald ahora, creo que más de la mitad, creo que como 5, tuvimos que hacer revisión integral. ¿Por qué revisión integral? Porque encontramos inconsistencias. Eso pasa y es una responsabilidad compartida. Por un lado, por supuesto, los partidos son los principales interesados, pero nosotros también. Y vamos a seguir dando este acompañamiento. Y como es una herramienta en esa dirección, ya estamos terminando de desarrollar una nueva plataforma vía web de liquidaciones de gastos que les permitirá a los partidos estar llenándonos esos reportes mensuales, estar llenando sus liquidaciones con un formulario web. Estamos en este momento haciendo las últimas pruebas, ya afinando. Ya tenemos la aceptación del sistema por parte del Departamento de Financiamiento y esperemos que eso contribuya a facilitar muchísimo más, sobre todo a partidos pequeños, sobre todo a partidos que no tienen una gran estructura contable, a ir presentando sus gastos y liquidaciones. Es para mí, de verdad, Mariel, un gusto haber podido participar hoy. Se hace muy corto el tiempo porque es un tema donde se le puede sacar muchas puntas. Muchísimas gracias.
De mi parte, como pues es de todos conocido, si hay un rubro que consume la mayor parte de lo que es la contribución estatal, es el de propaganda. Y hasta la fecha lo que hemos tenido son datos que nos suministran los partidos políticos sin punto de contraste. Con miras a las elecciones municipales del 2016, precisamente estaríamos empezando a disponer de una herramienta que nos permita monitorear en medios, estamos hablando de televisión, radio y también en medios de prensa, la publicidad que eventualmente se esté presentando en ese periodo. Esto nos va a permitir tener un punto de contraste, un punto de control respecto de lo que pueda estarse alcanzando en nivel de gastos cuentas específicas. Eso nos parece es un salto cualitativo de gran relevancia en lo que corresponde a la fiscalización de los partidos políticos. Vamos a tener además una posibilidad de obtener información de los mismos medios y poder de esta manera hacer cruces de información. Creo que esto es algo importante que conozcan los partidos políticos, y creo que hay otro gran reto, y es el surgimiento de nuevos partidos, como bien lo señala Héctor, a los cuales habrá que acercarse con prontitud para tratar de homologar en conocimiento a los otros. En esto el IFED sin duda alguna estará desarrollando una labor fundamental a efecto de lograr liquidaciones correspondientes al proceso municipal de altísimo nivel. Sin duda alguna, una liquidación de mayor nivel de idoneidad es una liquidación que sale muchísimo más rápido en cuanto a su revisión. En números rápidos, hubo partidos políticos cuyas liquidaciones a diciembre ya estaban revisadas y otros en los que se tardó hasta marzo. Esto es por la falta de orden en algunas liquidaciones que se nos presentan. Agradezco la oportunidad y quedo a las órdenes.
Muchísimas gracias, Héctor, director del Registro Electoral, Héctor Fernández, y don Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos, por hablarnos de una forma tan clara sobre no solo elementos del control, sino históricos que nos permiten ubicar esto en un desarrollo, en una línea temporal, y que la gente comprenda la importancia del financiamiento y de los controles.
Así es, Mariela. El agradecimiento entonces para don Héctor Fernández, director del Registro Electoral, y don Ronald Chacón, jefe de financiamiento partidario del Tribunal Supremo de Elecciones, Mariela Castro del IFET y una servidora, Janina Aguilar. Les agradecemos su sintonía, no sin antes recordarles que el próximo viernes estaremos con ustedes a las 8 de la mañana a través de 96.7 FM. El agradecimiento a los controles técnicos de Fabiola Cordero. Esperemos que pasen un excelente viernes y también un maravilloso fin de semana.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.